Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 13 de julio. El equipo está listo. Jorge Cue en controles y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Compartiremos con ustedes una entrevista con el artista plástico Carlos Rojas. Él es un artista mexicano que actualmente radica en Canadá y que ahora nos invita a su exposición Espacio México, que se exhibe en la Galería Isela Mariscal. Permanecerá abierta hasta el 21 de julio. La galería se encuentra en la calle 5 de Febrero, 260, en la colonia Emiliano Zapata. También vamos a charlar con Flor Guerrero, mejor conocida como Florecita Monster, artista visual, escultora y creadora de stop motion, quien nos invita al taller Laboratorio de Stop Motion Express Ion. Tendrá dos talleres, semanal de lunes a viernes para mayores de 11 años y un sabatino intensivo para mayores de 18. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. ¡Comenzamos! Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y me da muchísimo gusto tener oportunidad de este enlace con Flor Guerrero, mejor conocida como Florecita Monster. Ella es artista visual, escultora, creadora de stop motion y bueno, en general es una artista multidisciplinaria y me da gusto tener oportunidad de platicar con ella porque nos tiene una invitación, está muy próxima a dar unos talleres, unos cursos de stop motion, así que queremos también que nos cuente a detalle pues toda la información para podernos inscribir. ¿Cómo estás, Florecita?
Hola, Cecilia. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de tu invitación y agradecida.
Muchas gracias. Qué gusto, es la primera vez que tenemos oportunidad de platicar y seguramente será la primera de muchas porque sabemos que tienes diversas actividades también de manera permanente. Bueno, pues estás preparando para estas vacaciones, talleres y cursos. Pero antes de ello, me gustaría que nos platicaras sobre ti. Queremos conocerte, queremos conocer tu trayectoria y los trabajos que has realizado.
Bueno, pues gracias por el interés y mi trayectoria. Pues ahora sí que se podría decir que es, en cuanto a lo técnico o a lo académico, no tiene mucho, pero en cuanto a lo creativo, yo podría decir que desde que tengo memoria he tenido esa inquietud de ir evolucionando y desarrollando mis ideas, la imaginación más que nada. Te podría decir así como rápidamente de dónde surge toda esta visión o esta inquietud, es porque crecí escuchando historias, de tanto reales como fantásticas, de mi padre y mi abuelo Hilario Guerrero, que son nativos de un rancho en la Sierra de Jalisco, que se llaman La Cajal y El Bramador. Actualmente no hay mucho conocimiento sobre de esos pueblos porque son muy alejados y pues pues eran muy propicios para presenciar todo tipo de experiencias misteriosas y paranormales, sucesos que quedaron marcados como eco en sus caminos porque fueron escenarios en la historia de la Guerra Cristera. De ahí nació mi pasión y mi gusto por el terror y el folclore mexicano.
De ahí surge todo, ahí comienza, digamos, esta inquietud que tienes por luego comenzar a crear personajes, tus personajes.
Sí, me han preguntado mucho, actualmente tengo una cafetería que inició como mi estudio de arte y esta cafetería, ahora también es un pequeño centro cultural, un pequeño forito que está pues decorado con todas estas piezas, ¿no? Que pues son mis creaciones. Y me preguntan que por qué, porque tiene un estilo pues de terror, ¿no? Como muy Halloween o muy dark, ¿no? Entonces siempre me preguntan por qué. Me enfoqué en eso y pues siempre es como que digo, no, pues es que esto ya literal viene de familia, ¿no? O sea, yo nací en este entorno de leyendas, de ritos, de cultura, de todo enfocado hacia el terror mexicano. De hecho, desde niña, con mis hermanas, creábamos como audiocuentos. Con las colecciones de libros que nos compraba mi papá, teníamos un pianito en el que tenía efectos predeterminados y nosotras mismas fingíamos las voces según cada personaje y las grabábamos en un cassette con Walkman. Y pues al crecer, pues ya por distintas cuestiones y todo eso, no pude llevar una carrera, una formación enfocada a las artes, pero siempre tuve como que esa espinita, ¿no? Esa espinita, y fueron pues años de trabajo y ahorros constantes, hasta que por fin tuve el recurso de poder mudarme a Guadalajara y ahora sí poder empezar a estudiar y a formarme en lo que yo siempre había querido, que era pues cine.
Claro, y queremos que nos cuentes sobre tu participación en el taller del Chucho. Sabemos que estuviste también allá estudiando, profesionalizándote. Pero bueno, antes de que nos cuentes eso, nada más quiero preguntarte y me quedo con una duda. ¿En algún momento grabaste esos cuentos, esas historias en, pues sí, en tal cual, en alguna grabadora de tu abuelo y de tu padre?
Sí, de hecho, bueno, esas historias de mi papá y de mi abuelo, algunas creo que están grabadas con la voz de mi papá. También creo que sí existe un registro con un video de mi abuelo en paz descanse. Y más que nada los cuentos que nosotras grabamos cuando éramos niñas eran pues cuentos infantiles, ¿no? Ya después, claro, fue que yo me enfoqué en querer revivir o ahora sí que guardar estas memorias, porque pues son joyas, o sea, son joyas históricas que, aunque son de familia, tienen mucho que ver pues con la historia de México, ¿no? Y que yo creo que vale mucho preservar de alguna manera. Y siempre tuve como que esa, pues sí, esa inquietud de decir cómo puedo lograr preservarlo, que no sea de una manera aburrida, que no sea solamente como escrito. O sea, yo sé que habemos muchas personas que gozamos de la lectura, pero otras no. Entonces yo quería que esto fuera atractivo para todos. Y la forma en la que creo que es una buena manera de llegar a un público más receptivo es a través de lo audiovisual, porque lo audiovisual pues te despierta todos los sentidos, ¿no? Te mantiene al tanto, y no solamente conecta lo visual y lo auditivo, sino también las emociones.
Claro, bueno, como dices, son unas joyas esos audios que tienes. Ojalá luego encuentres una forma de compartirlo, porque definitivamente sí, son joyas de familia, pero hablan mucho también de nuestra cultura y pues de la historia, ¿no?, que hemos estado viviendo en nuestras regiones. Y Florecita, cuéntanos sobre tu experiencia en el Taller del Chucho y toda esta experiencia que has ido adquiriendo pues también.
Bueno, pues antes de lo del Taller del Chucho, pues tuve otras experiencias más que me fueron acercando a esto. Primero que nada, en el 2018, fue mi primer acercamiento hacia las artes. Me mudé a Guadalajara en el CAP, estudié unos talleres y diplomados que fueron mi primer acercamiento hacia la escultura, que era para crear personajes de terror en máscaras. Ya de ahí, pues descubrí que el mismo maestro de máscaras era también maestro de puppets, de stop motion, y ahí creé mi primer marioneta con técnicas muy básicas, pero funcionales. Después se vino lo que fue la pandemia del coronavirus, perdón, en 2020, y pues tuve que regresar a Vallarta, ¿no? Tristemente, ahí dejé frustrado mi sueño. Y acá en Vallarta, durante la pandemia, pues no hallaba cómo utilizar mi tiempo muerto, y me aventé un clavado en la experimentación para crear lo que fue mi primer cortometraje, al que titulé Tal vez morir, que también es derivado de un poema, o más bien, pues, ahora sí que fue como un proceso de catarsis, ¿no? Que tuve una noche de insomnio, justamente en estas noches de aislamiento y de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Y este fue mi primer corto, que apenas sí tenía las técnicas básicas, que se nota bastante en la producción de bajo presupuesto y los elementos improvisados. Después me incorporé al Taller Municipal de Terracota en Puerto Vallarta con el maestro Francisco Quintero, en paz descanse. quien, gracias a su amplia trayectoria, también pude encontrar en la escultura una nueva forma de dar vida a mis personajes. Después de esto, ya con más formación, con más bases, más fundamentos comprobables, me integré a lo que fue a la Biblioteca de los Mangos, como maestra de taller de modelado y escultura, en la que tuve pues muchas hermosas experiencias con los niños y pude desarrollar más esta habilidad de enseñanza-aprendizaje, porque pues cuando estás enfrente de un grupo, pues te das cuenta que tú también nunca dejas de aprender, ¿no? Y pues así se fueron dando oportunidades, tanto de impartir talleres en otras instituciones y participar pues en comunidades fuera de Vallarta. Ya una vez pasada la pandemia y pasada la cuarentena y todo, pues otra vez retomé mi aventura y regresé a Guadalajara a un taller más enfocado en puppets, que son las marionetas de stop motion. Aquí ya aprendí técnicas más avanzadas con materiales más especializados, y fue ya con un portafolio un poco ya más completo. Fue en el 2024 que fui seleccionada como beneficiaria de la beca Rigo Mora por el taller del Chucho, que es el estudio de animación especializado en stop motion y fundado por Guillermo del Toro, en el que se grabó parte de la película de Pinocho por Guillermo del Toro. Y la beca fue asignada a únicamente 7 beneficiarios, con el 100%, de los cuales pues fui afortunadamente una de ellos, que constaba de 5 meses de ardua capacitación. Así fue, de verdad, un tiempo récord, con asesoría por maestros y directores reconocidos dentro de la industria de la animación, como Juan José Medina y Cecilia Andalón, quien el año pasado fue nominada a los premios Arieles con su cortometraje Dolores, que fue también producido en el taller de Chucho, y pues muchos profesionales más.
Uh-huh. Bueno, pues es una trayectoria intensa, has tenido una trayectoria intensa y muy nutrida, y bueno, ahora estás planeando estos talleres.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con Florecita Monster, artista visual, escultora y creadora de stop motion. Vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica. Esta tarde estamos charlando con Florecita Monster. Ella es artista visual, escultora, creadora de stop motion y nos invita a los talleres que actualmente está por impartir. Escuchemos. Has tenido una trayectoria intensa y muy nutrida. Y bueno, ahora estás planeando estos talleres. ¿Podemos entrar a esa parte para que nos invites, para que nos cuentes por qué dar un taller de stop motion aquí en Puerto Vallarta?
¿Por qué? Porque yo cuando tenía este sueño, no había aquí una oportunidad de estudiar algo relacionado a la animación o al cine. Recientemente, en los últimos años, sí se ha ido ya dando más, sí ha habido talleres, y lo cual me da mucho gusto que ya vaya creciendo aquí un grupo cinematográfico, ¿no? Para ahora sí los cinéfilos y todo. Pero en mi tiempo, que no soy tan jovencita, no había como que la oportunidad, era de irse a otra ciudad, ¿no? Ya fuera Guadalajara o Ciudad de México a capacitarse. Si yo ya recorrí ese proceso, me gustaría más que nada compartir el conocimiento, compartir la experiencia con otras personas también que tienen esta pasión, esta admiración por la animación, ahora sí este gusto de querer desarrollar sus historias de una forma más creativa, o vaya a desarrollar una nueva forma de expresión. Sí, porque el stop motion es un conjunto de artes y técnicas. No nos cuadramos en una sola cosa. Justamente este taller que estoy ofreciendo es bajo la técnica del cutout, que vienen siendo los recortes. Es ilustración y recortes. Es una técnica muy amable, muy práctica para principiantes, personas principiantes, sin importar la edad, y también muy económica comparada a otras técnicas del stop motion. Y por lo tanto, creo que es la más conveniente para utilizar en un taller que es un experimento, vaya, un experimento creativo, y que es por primera vez, ¿no? Que viene siendo la primera edición, ahora sí como para romper hielo y empezar desde ahí.
Muy bien, bueno, pues entonces, como dices, para romper hielo va a ser un primer taller. Las personas que quieran participar, cuéntanos las edades, tienen que tener experiencia, tienes además dos talleres entre semana y los fines de semana, danos toda la información, por favor, Florecita.
Sí, mira, aquí más que nada quisiera darle la oportunidad a todos los que estén interesados. La edad mínima es de 11 años para el taller, el calendario que vienen siendo de lunes a viernes, iniciando julio 20, el lunes 20 de julio, con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 3 horas y una duración de 6 semanas. Vendría concluyendo en agosto 28. ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser de edad mínima de 11 años? Porque aquí, para lo que es el stop motion, se necesita que sí haya cierta disciplina, que sí haya compromiso en querer terminar un proyecto. ¿Sí? Esto no es de una sesión. Hay que picar piedra, hay que ser constantes para ver resultados. Entonces, no recomiendo que sean niños, porque los niños quieren las cosas rápidas, ¿no? Quieren todo rápido, fácil, tienden a desesperarse. Y aquí sí son, pues, movimientos minuciosos, es mucho proceso. Pero también se pide que sean personas que les apasione, que les guste, que disfruten el proceso, porque más que nada, para llegar a tener un buen resultado, hay que disfrutar sobre todo del proceso. Y bueno, el de lunes a viernes va enfocado a menores de edad, y también tenemos un curso sabatino intensivo que va dirigido a mayores de 18 años. Este es intensivo, también dura 6 semanas, que vienen siendo 6 sábados, con un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y pues se pide más que nada en ambos grupos que tengan conocimientos básicos de dibujo, de ilustración, pues que obviamente tengan gusto por el cine y la animación, y que cuenten con celular o tablet y su soporte de uso personal. Es lo que se les pide. En los talleres se les va a dar los materiales básicos, y bueno, vienen incluidos los materiales básicos. Trabajaríamos con diferentes tipos de papel para crear escenarios y los personajes también. Y pues ahora sí que los gráficos, ¿no? Todo viene siendo trabajo manual. Aquí no vamos a ver digital, más que lo que es la aplicación para animación, que es cuadro a cuadro. Entonces no se pide que sean expertos en alguna área. Contaremos para eso con las personas profesionales y capacitadas para guiarlos en cada proceso, en cada módulo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ahí está hecha la invitación para que aprovechen todas sus vacaciones, para que profundicen, o más bien para que entren a este universo del stop motion. Y lo dices muy bien, personas que les guste disfrutar del proceso. Florecita, por favor, dinos teléfonos, redes sociales, ¿cómo te podemos contactar?
Directamente estamos innovando un nuevo perfil que es bajo esta productora que se llama Rec Animator, que nos pueden encontrar en Instagram o también en mis redes como Florecita Monster, también en Instagram o en Facebook y en WhatsApp, que es el registro previo, es 322-149-1929.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está hecha la invitación y bueno, pues seguramente se la van a pasar muy bien en este taller. Florecita, seguiremos platicando, queremos que nos cuentes muchas cosas, entonces ojalá luego podamos retomar esta comunicación. Te agradezco mucho.
A ti, gracias.
Ella es Flor Guerrero, mejor conocida como Florecita Monster, artista visual, escultora y creadora de stop motion. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y bueno, pues tenemos el gusto y el placer de platicar con Carlos Rojas. Él es un artista plástico mexicano que lleva ya muchos años viviendo en Canadá y que bueno, sabemos que también vivió aquí en Puerto Vallarta y bueno, el motivo de platicar esta tarde con él es que regresa a Puerto Vallarta a una exposición. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con Isela Mariscal la semana pasada, que nos invitó a esta exposición que se llama Espacio México, pero bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de platicar con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Gracias por esta entrevista y bueno, sabemos que ha sido arduo también el trabajo del montaje de esta exposición. Carlos, me gustaría primero comenzar platicando un poco pues sobre sobre tu decisión de volver a Puerto Vallarta y montar esta expo que se llama Espacio México.
Bueno, yo aquí viví 20 años, y siempre siguiendo el camino artístico hasta que llegó el momento que decidí a los 20 años de vivir aquí que necesitaba un pequeño cambio en mi vida y tomé un sabático de 3 meses en la ciudad de Montreal, de Canadá, que para mí era como el reto más grande, ir a un lugar que fuese todo diferente porque además se habla francés, no se habla inglés. Yo había visitado previamente y me impresionó mucho la calidad artística de la ciudad, es muy apreciado todo lo que sea arte, mas nunca me imaginé que el arte mexicano fuese tan apreciado, tan querido y tan comprendido. Yo desgraciadamente tenía la mentalidad antigua tapatía, que no apreciamos lo que tenemos porque está tan cerca y tan accesible. En mis tiempos iba uno a Tlaquepaque y las piezas de barro decías, ¿por qué tanto si es tierra y la agarran de aquí? Entonces, es una forma muy tonta que antes no apreciábamos la artesanía, porque es un arte único, que aparte es tradición de nuestros ancestros, heredado por generaciones. Tristemente vine a encontrarme con ese choque cultural en Canadá, donde encontré que tenemos una riqueza absoluta, colorida, dotada de muchas, muchas fuentes de información que nuestros ancestros nos entregaron como un patrimonio para ser compartido, no es para nosotros. Entonces ese mensaje lo entendí yo allá, porque yo hacía un arte más pop. Nunca me imaginé hacer lo que hago ahora, que es una inspiración de una identidad migratoria. El arte mexicano visto desde otra perspectiva y un poquito como exagerando nuestras características, los colores, las inspiraciones siguen siendo las mismas, manejo las lupitas, las luchadores, las catrinas, todo, la muerte, todo lo que nos caracteriza. Y a través de los años ha ido cambiando en modo de expresión, porque ya no solo hago pintura, también hago escultura, hago stop motion, de todo, pero siempre con esas características. He hecho stop motion inspirado en mi infancia en las películas del Santo, pero con nuevas coloridos y personajes. En mi última exposición, que tengo piezas aquí que hice especial para la Galería de Isela, estoy reinterpretando mi arte antiguo de hace 20 años de una manera más contemporánea, con influencias digitales, incluso de inteligencia artificial, pero de mi trabajo, revisitado, modificado, y distorsionado surrealistamente, pero esos bocetos los pinto, no es la inteligencia la que les hace, yo pinto eso. Y ha sido muy interesante porque esta nueva etapa estoy pintando sobre telas migratorias, ya no están montadas, son un rollo, y ese rollo viaja muy fácil. Incluso aquí al estar montando la exposición, me hicieron en Guadalajara un montaje de obra en papel, especial para la humedad, pero la pusieron un empaque alrededor plástico para protegerlo. Entonces me hizo muy curioso que Rocío aquí me sugiere, ¿por qué no se los dejamos? Así cuando la gente se los quiere llevar, ya están listos para viajar. Tú, ay, perfecto, va a poner el tema migratorio, está el migratorio que está listo para moverse. Entonces fue curioso. Yo a Isela la conocí desde que yo vivía en Vallarta hace años. Y nos reencontramos hace un par de años en una exposición y para mi sorpresa ahora es galerista y muy buena, muy activa social y culturalmente. Entonces, como ella visitó Oaxaca y esta obra atrás de mí la produje en una residencia en Oaxaca, que fue invitado, le dije, ¿por qué no exponemos lo de Oaxaca? Y dijo, perfecto. Y así empezamos.
Y así empezaron. Bueno, pues ahí está entonces el por qué también regresar y qué trabajo estás exponiendo en este momento. Me gustaría que nos platicaras un poco más sobre esto que ha sido tu eje, tu enfoque, tu trabajo de también de pues investigación, donde partes. El tema de la migración y el cómo se va formando la identidad de estas personas que encuentran su espacio en otras ciudades, en otros países.
Sí, efectivamente, mi trabajo de investigación se centra en eso, en cómo la identidad del artista es afectada por esta migración. Es un choque cultural. Tomamos de hecho que las cosas existen como las vemos, y no es así. Al salir de nuestro ambiente vemos que todo es diferente. Pero a la vez encontramos la validez de nuestro medio. Al llegar yo ya empecé a ser muy triste en mi percepción del arte, porque allá todo es como el ambiente. Yo lo veía descolorido, triste, con falta de vida, pero pues pintamos lo que vemos. O sea, ya estás en un invierno seco con árboles sin hojas, pues eso es lo que pintas. Aquí en Vallarta, pues gozamos con un sol maravilloso, un clima maravilloso. Los colores vibran más, eso yo no me había dado cuenta. Entonces yo trato de imitar eso en mi estancia allá, de exagerar un poquito el color, para que dé ese toque de vida que tenemos acá. De hecho, en mi última exposición, el centro de arte que expuse, en el agradecimiento me hicieron un comentario que se me hizo muy bonito. Dicen: te agradecemos por habernos regalado un rayito de sol, habernos iluminado con ese color de México en nuestros meses tan tristes y fríos de nieve, nos dice esa esperanza de vida. ¡Ay! Dije, todo eso hace el arte mexicano. ¡Qué hermoso! Encantó desde chiquitos hasta personas de la tercera edad que visitaron, todo el colorido y todo lo empalagoso que somos. Rompió récord de asistencia. Hubo muchos cursos, hubo 700 gentes que participaron en cursos alrededor de mi trabajo. Y ahorita que te digo cómo somos empalagosos, una experiencia muy interesante que me pasó en la universidad, porque entré a estudiar allá, a mi edad, ya viejo. Mi primera vez que hice una pintura mexicana, la maestra me decía: edita, quítale, es que más es menos, tienes muchas cosas, está muy, muy cargado. Y luego de repente me dice: pero ¿para qué pierdo mi tiempo? Eres mexicano, para ustedes más es más. Y así empecé a ver todo este nuevo prospecto.
Me gusta y me voy a quedar con esa frase. Para los mexicanos más es más. Así que exactamente. Y también sabemos, y me comentabas hace un momento fuera de micrófonos, de una adquisición de obra que hace la ciudad. Platícanos de ello.
Es una sorpresa que encontré al llegar aquí a Vallarta. Me escribe la representante de cultura de la ciudad de Montreal y me dice que mis dos últimas exposiciones fueron seleccionadas por el Departamento de Cultura porque ella personalmente le encantó el trabajo. Entonces es un concurso para adquisición por parte de la ciudad de la obra de artista. Entonces, junto con mi curadora, pues se propusieron 38 obras. Entonces, es un concurso, estamos de acuerdo. Uh-huh. Igual no queda nada, pero ya el ser reconocido como mexicano en una ciudad extranjera para que la ciudad sea poseedora de tu trabajo, lo quieren para obra pública, ya sea museos, hospitales, edificios de gobierno. Entonces, sería un honor que el arte mexicano ilumine de color esas paredes.
Pues estaremos esperando entonces luego que nos digas cuál fue el resultado exactamente, pero como mencionas, bueno, pues es un reconocimiento también de que tu obra esté considerada para esta adquisición de obra que hace un gobierno, en este caso de la ciudad de Montreal.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con el artista plástico Carlos Rojas. Nos platica sobre su trayectoria y sobre esta exposición que tiene actualmente en Puerto Vallarta, Espacio México. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista con Carlos Rojas sobre su exposición Espacio México. Escuchemos. Y me gustaría, Carlos, que nos cuentes también un poco más de las piezas que traes a esta exposición aquí a Puerto Vallarta. ¿Cuántas piezas son? Ya sabemos que, bueno, se crearon en una residencia en Oaxaca, pero ¿cuántas piezas son? ¿Es escultura, es pintura?
Claro, en esta ocasión es como siempre se trabaja una exposición. Propones varias piezas y entre lo que cabe y se selecciona, se hace una reducción. Aquí tenemos expuestas 12 trabajos de los que hice en Oaxaca sobre papel, que fue resultado de una experimentación. Quería hallar algo nuevo, Oaxaca me lo ofreció, la verdad, que es otro mundo, yo no conocía. Entonces, yo estuve en casa, es un lugar que fundó Toledo, allá en las montañas, no es en la ciudad. Es muy difícil, son 3 meses de no ver a nadie y no hay ni banco ni súper, para que me entiendas. Entonces es a meditar, pero con un sol maravilloso y a la vista todo Oaxaca y Monte Albán al final. Pues, ¿qué más quieres? Entonces todo eso me inspiró y comencé a hacer cianotipias, porque me gusta trabajar las tecnologías obsoletas. La cianotipia, para que no se familiarizado, se usaba para los blueprints de los arquitectos. Esas cosas azules, los dibujos, eran hechos en esa técnica, que es una técnica fotográfica muy primitiva, se revela con el sol. Entonces tomé fotos de Monte Albán y varios lugares, y después de reproducirlas en cianotipia, dije, un paso más, entonces las intervine con acrílico. Entonces están pintadas las cianotipias, entonces les da un sabor diferente. Entonces hice esa colección y otra colección había una exposición de máscaras de rituales. Entonces están combinadas las cianotipias y los rituales. Luego, para combinar esta arte migratoria, traigo bronces que los tenemos aquí. Todos los bronces pequeños yo los realicé en Montreal. Después de 10 años de espera encontré un lugar para tomar esa clase. Fue maravilloso, entonces es de cero. Hacer tus propias esculturas son las que tengo aquí. A raíz de eso, me dan una beca para irme a la Ciudad de México y estudiar el bronce en México. Entonces esta escultura más grande, esa se produjo en la Ciudad de México. Entonces así vamos conjuntando todo. Y aquí en Vallarta hice estas 3 esculturas de técnica mixta, siempre inspirados en el Día de Muertos, en tradiciones religiosas y paganas. Entonces las esculturas de estos 3 esqueletos vivos muertos, me gusta mucho hacer mutantes, porque es ese pasaje entre todo, entre la vida, la muerte, un lugar y otro, una cultura y otra. Entonces mezclo cosas que nos trajeron los colonizadores y cosas nuestras. Entonces estos esqueletos traen gárgolas, pero también traen a San Judas en la mano, otros traen calaveras y es esa mezcla. Entonces incluso uno trae una corona de niños de la Rosca de Reyes. Entonces todo me voy siempre a esas fuentes. Para mí es muy importante que las cosas tengan raíces y expresiones. Las esculturas de bronce están hechas sobre un carrito, un jeep, que cuando yo era pequeño habían unas colonias de Avon que venían unos frascos. Entonces murió mi suegro y me regalaron una de sus colonias para que yo hiciera con ello. Entonces el molde es un jeep. y de ahí le pongo las cosas. En otra residencia en Nueva York me hicieron un escáner completo de cuerpo. Entonces yo soy el monstruo, el gordo. Entonces le cambio la cabeza, le pongo una cabeza de monstruo, de un agual, de otra cosa. Entonces es muy importante que yo participe de lo que estoy hablando, porque así es más honesto. Me costó mucho trabajo llegar a eso, porque en la escuela me dijeron, tienes que enfrentar esas cosas. Una vez estaba trabajando yo sobre la historia de drag, porque el drag viene de las obras de Shakespeare, que las mujeres no tenían derecho de actuar. Entonces eran los hombres que actuaban vestidos de mujer y por eso se llama drag. Dress as a girl, es decir, drag. Entonces estaba haciendo yo unas pinturas alegóricas al tema, y viene mi maestro y me dice, ¿por qué no les pones tu cara? Le digo, ¿qué te pasa? Yo no voy a dar. Precisamente para que sientas lo que el proceso del artista es. Estás encarnando lo que estás diciendo, no estás diciendo una mentira, la estás viviendo. Y quedó muy interesante, y de ahí empecé yo a hacer este... Juego mucho yo con objetos encontrados, principalmente juguetes, porque a veces trabajo temas muy delicados. Con la migración, toda esta cosa que viene hoy, es muy fuerte hablar de los temas. Pero entonces encontré, cuando alguien se ofende, es muy interesante que yo me puedo defender. Digo, esto es una muñeca, no es una persona, y es plástico. Entonces no estoy afectando a nadie. Ya no hay géneros ni barreras que hoy son tan finas y delicadas de traspasar. Entonces todo eso aprendido en aquella cultura. Fue la primer cosa que me enseñaron. Tú vienes de otra cultura, hace 20 años no teníamos la cultura que tenemos hoy de respeto de género y todo esto. Yo vivía aquí en Vallarta y eran otras realidades, aunque ya se empezaba a ver esto. Entonces me enseñaron eso, que yo tenía que respetar mucho si hablaba de alguna mujer, cómo tenía que tratar la imagen de una mujer. Ya no es válido hacer una mujer desnuda por lo que representa, porque es un abuso de género. Igual a algún infante no puedes, porque esto ya entra en otros. Y todo eso lo fui aprendiendo, entonces eso sí agradezco que aprendí en el extranjero, pero ahora combinándolo con el color mexicano nos da un mole de todos los sabores.
Claro, claro. Bueno, pues nos platicas sobre esta expo, sobre todo tu trabajo, y bueno, no nos queda más que ganas de ir a ver esta exposición, a vivirla. Sabemos que va a estar algunos, no sé, ahorita cuéntanos unos días, unas semanas.
Creo que hasta el 21.
Hasta el 21 de
este mes, sí.
Muy bien, entonces todavía hay
tiempo. Más, pero como hay que recoger y hay que irse.
Sí.
Sí, esperamos que todo el mundo pueda venir.
Uh-huh. Entonces va a ser una oportunidad, pues antes de que te vayas también, para ver esta exposición. Y Carlos, antes de que nos invites nuevamente a que vayamos a ver la expo, me gustaría nada más que nos cuentes tú, ¿cómo ves actualmente desde Canadá? ¿Cómo ves a México y precisamente en esta área de la cultura?
Maravilloso. Por eso me preguntabas anteriormente, ¿por qué estoy aquí? Precisamente por eso. Yo pienso que México está en su mejor momento. El arte pulula ahora por donde quiera. Antes era como poco apreciado, hoy es subapreciado. Todo el mundo quiere arte, quiere verlo, quiere vivirlo. Aquí en Vallarta tenemos murales por todos lados, el arte se respira, está vivo, el arte regresó, esto me encanta. Generalmente el arte regresó, pero aquí en México más fuerza que nunca. Hay una cosa muy interesante que me preguntas al respecto. El arte había un poco pasado como de moda, la pintura, todo eso ya no estaba muy apreciado, pero esto yo lo aprendí, tomé una maestría en medios artesanales. Entonces regresamos a México, entonces vuelvo a estudiar todo lo hecho a mano. ¿Qué pasa hoy con tanta tecnología, inteligencia artificial y todo esto? Volteamos a ver a lo básico. Resulta que a mí me enseñaron en la escuela que la actividad manual inspiró a la ciencia y tecnología para desarrollarse. Y hoy estamos a la inversa. Hoy es la tecnología la que está dotando de información a lo hecho a mano, que es tan importante. La inteligencia artificial nunca va a poder sustituirla. Entonces, ¿a dónde volteamos? A México, a donde levantes una piedra, hay arte y artesanía y hay una creatividad única. Ese surrealismo mexicano en ningún lado se ve tan apreciado. Por eso escogieron los surrealistas venirse a México en sus tiempos, Carrington y todos. Hasta la misma Frida, que decía que no era surrealista, pero sí lo es. Sigue vivo y mejor que nunca. Creo que está evolucionando en una manera muy positiva y la gente está volteando a ver a México, sobre todo por su arte.
Muy bien, pues ahí está este México mágico. Carlos, por favor, invítanos a la exposición, dinos dónde está y bueno, invita a la gente a que asista.
Pues aquí estamos en la Galería de Isela, maravilloso lugar, maravillosa anfitriona, con una increíble persona aquí que nos ayuda, Rocío, que hace un súper trabajo, la verdad que es la mano fuerte aquí, de la patrona. Su galería es muy agradable, está cerca de todo, bien cerquita del puente del Cuale, una referencia antigua frente al antiguo Liz Taylor, que era un punto importante de Vallarta, a la vuelta del Rizo, que ya no existe. Para mí es ese corazón del Vallarta que ya no existe, pero que sigue en nuestros corazones. Entonces, es bien importante que sea aquí, y la verdad que la calidez que las anfitrionas ofrecen, por favor, vengan, no se van a arrepentir. Al menos van a ver algo divertido y colorido.
Claro que sí. Carlos, también tu red social, ¿dónde te seguimos?
Mira, yo estoy en Instagram y Facebook como pbcarlos35. Ese es mi mail también, si alguien me quiere escribir, ya sea Hotmail o ya. Y ahí pueden ver toda la evolución, todo mi trabajo. Últimamente posté mucho con las exposiciones, pueden ver las últimas exposiciones que hubo. Y solo les quiero decir a los que estamos indecisos en si seguirá o no haciendo arte, vale la pena. Es muy difícil, pero vale la pena. Sí se logra. Miren, el extranjero, desde 20 años, he logrado más que mis compañeros canadienses. Y ahí vamos, y seguimos. Entonces, mi objetivo es regresar a México y seguir haciendo cosas aquí en México y compartir los conocimientos. Los invitamos.
Muy bien. Te agradezco muchísimo, Carlos. Hasta luego.
Y por tu tiempo, te agradezco mucho.
Le agradecemos mucho a Carlos Rojas, él es artista plástico, nos invita a su exposición Espacio México. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Bailarina danzaba en la esquina con ma cadera solta, que bella como se mueve menina. Y yo te voyais, no, je t'attendais. Ce sourire qui m'hypnotise, il me charme, me mène à danser. Now here we go again. Same old story, the same old game. Staying up till 5 a.m. Hoping, hoping tonight is never gonna end. Tonight is never gonna end. Tonight. Tonight, baby. And you stamp your feet to the funky beat we got on repeat. The sun can shine, but you won't hide, 'cause baby, we're losing time. And you dance so free, move so distinctively. I'm losing my mind. Now I can't hide it, fight it. I'm so excited looking at you moving side to side. You know you got me. So baby, let's hear it right. Same old story, the same old game. Staying up till 5 a.m. Hoping, hoping tonight is never gonna hit. Tonight is never gonna hit. Tonight. Thank you. tonight, baby. E como me fala, e como me canta. La voz de ella es mi reposo, es la que me calma. Y cuando ella me chante, cuando ella me parle, sa voix es mi repos. C'est celle qui me calme. It's the same old story, the same old game. Dancing with you, darling, till it's 5 a.m. Daylight's coming, we'll be okay. We'll keep hoping, hoping tonight is never gonna end. Tonight is never gonna end.
Muchísimas gracias por su compañía en una edición más de Polifónica. Jorge Cue en controles y Cecilia Fernández en este micrófono. Les envían un gran abrazo. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.